El 5 de marzo comenzó el año escolar para los niños y niñas de todo el país y casi una semana después ocurrió un hecho de violencia por parte de la madre de un niño contra la directora de la Escuela 58 de La Teja. A raíz de este episodio, el miércoles 12 de marzo, la filial montevideana de la Asociación de Maestros del Uruguay, ADEMU, convocó a un paro de 24 horas en todas las escuelas de Montevideo. Hoy recibimos a la secretaria general de ADEMU, Paola López, para profundizar en el inicio de las clases y este último episodio. Paola, bienvenida a Comunidad Udelar, gracias por este contacto.
Buenos días a todos y todas, ¿cómo están? Gracias a ustedes por el espacio para compartir.
Consultarte en principio cómo evalúa ADEMU el inicio del año escolar, que bueno, lleva ya una semana, un poquito más.
Bien, nosotros previo a esto que aconteció la semana pasada, justamente en lo que solemos hacer al inicio de cursos, la recorrida por escuelas, por jardines de Montevideo, que corresponde a nuestra filial, justamente para tener de primera mano esa información, ¿no?, de cómo están la cuestión edilicia, de cómo estaban comenzando con los números de matrícula por grupo, bueno, si estaban cubiertos los distintos cargos, bueno, y demás situaciones que cada escuela vive en este inicio de curso, que después de un receso de verano, sabemos que hay cuestiones que de la administración pública se atienden. Algunas se atienden muy magramente y otras no se atienden, ¿verdad? Ese fue el análisis en el inicio, que encontramos situaciones de infraestructuras muy complejas, esto que nosotros señalizábamos como, bueno, de este quinquenio que pasó de muy magra inyección presupuestal, en algunos casos cero. Estamos hablando de edificios escolares que tienen más de 100 años y que requieren constantemente ciertos mantenimientos, y las partidas que están previstas para que los equipos directores puedan gestionar son muy básicas, ¿verdad? Entonces, lo que nos encontramos desde ese punto de vista fue esto: las docentes y los docentes que de su compromiso, no sé, pintan un salón, acomodan una biblioteca, generan acondicionamiento para en ese momento recibir a los niños y niñas, más aquellas comunidades que cuentan con comisiones fomento de peso, por así decirlo, y organizadas, que, bueno, también acompañan ese inicio. Eso en cuanto a infraestructura. Después, uno de los graves problemas que tuvimos, que lo fuimos conversando mediante negociación y en otros casos de solicitud de entrevista urgente con la administración de primaria, fue la cuestión de el sistema de inscripciones web, que se implementó a nivel desde el CODICEN para todos los subsistemas. En primaria fue la primera vez que fue básicamente web digital, digamos, porque en su momento tenía una parte sí de inscripción y después se daba la etapa presencial. En noviembre del año pasado se retira esa parte presencial y queda para que efectivamente en febrero las familias pudieran continuar en esa inscripción. Ahí se generan varios problemas. Uno de ellos tuvo que ver con que los equipos directores a finalizar 2024 pasaron los números que tenían con respecto a tantos niños por grupo en función del edificio, ¿no?, y de los docentes que tenían como cargos en la institución. Y cuando se habilita en febrero la inscripción web libre, cada familia desconocía eso, o sea, ingresaba a la plataforma, podía optar por 5 instituciones, y cuando lo hacía, ninguna le decía, no, acá ya no hay ya no hay cupo, o hay un tope, o algo, nada de eso. Entonces, el problema pasó que el 19 de febrero, cuando volvimos a las escuelas, hubieron equipos directores que no podían ver bien los grupos, cuando lo pudieron ver no podían manipular, bueno, poner un niño en un grupo A, en otro B, y estos, que tenían un montón de familias que habían solicitado pase en ese periodo y que, bueno, que iban a llegar el 5 de marzo, en ese primer día escolar, a tener ese conocimiento. Digo que tiene problemas varios porque uno de los grandes es esto, que es la gran demanda que hay en escuelas de tiempo completo y tiempo extendido, y tenemos al día de hoy, seguimos teniendo los problemas de cupos masivos de 30, 33, 35 niños y niñas en lugares que obviamente no está pensado para eso, ni la dinámica escolar de alcance pedagógico de calidad está pensado para eso, ¿no? Ni que hablar de las condiciones de trabajo de las compañeras y compañeros a cargo de un grupo así.
Paola, justamente... Perdona sí. que te corte, pero justamente ahora sí. que hablabas ¿no? de eso, de las condiciones de trabajo y también teniendo en cuenta todo esto que sucedió y también el arranque un poco temprano de las clases, ¿no? Que al final empezó la misma semana de carnaval, el 5 de marzo, que era algo también a lo que se oponían con respecto a este episodio de violencia contra la directora de la escuela número 58. Más allá de lo que ya salió un poco ese día que se convocó el paro, ¿qué otra información tiene ADEMU sobre este ataque?
No, no, la situación de violencia que iba a señalar ese punto, que fue que esa inscripción web, por ejemplo, no permitió el vínculo primario con de la familia con el equipo director. En el caso, enlazado con el caso de la violencia que se vivió en la escuela 58 de La Teja el martes pasado, el miércoles pasado, tuvo que ver con esta situación en cuanto ese niño que ingresó a la escuela, la familia entera, porque es cierto que nosotros asociamos a todo lo que es el niño con la familia, la escuela desconocía ciertas trayectorias del niño y de la familia, y bueno, y en esos pocos días fue que bueno, ya se venían como generando otras situaciones en el cual no habían podido mediar ni los tiempos, ni las formas, ni el acercamiento de la familia como debe ser a la escuela. Entonces se desata una situación de violencia que claramente pudo haber sido evitada por otras situaciones, ni hablar, esto que decimos nosotros, la necesidad de poner sobre la mesa el diálogo franco, con respeto, sin ejercicio de la violencia, ¿no? La situación de la escuela, de esa violencia de ese día, a nosotros nos genera, bueno, todo lo que nos genera un acto así, que es dolor, es impotencia, es este sentimiento de no cuidado de las trabajadoras y los trabajadores en el lugar de trabajo, justamente la vulnerabilidad con que ciertas familias transitan su vida, más el lugar donde quedan expuestos niñas y niñas que en ese caso estuvieron presentes en la situación de violencia, y que el niño, que en este caso hijo de la mamá que experimentó esa situación, claramente es donde hay que poner la atención, porque es donde estas respuestas uno dice, bueno, ¿qué está pasando en ese entorno, en ese contexto? Y bueno, y es nuestro objeto de trabajo, por decirlo así, o de estudio, o de preocupación, los niños y niñas en las escuelas, ¿verdad?
Justamente con respecto sí. a eso quería consultarte, porque cuando ocurre un ataque de este tipo, bueno, se piensa mucho, sí, obviamente en la maestra que es vulnerada, que es atacada por una cuestión obvia, también en el padre o la madre que agrede, pero ¿cuál es el protocolo a seguir, si es que hay un protocolo en relación al niño que de alguna manera está quedando en el medio de esa situación?
No, cuando sucede esta cuestión, obviamente enseguida se analiza todas las situaciones, ¿no? Ha pasado de casos en donde, bueno, está una familia que hace tiempo que está en la comunidad, hay referentes docentes en la comunidad que puedan surgir y generar como bueno, esta cuestión de reconstruir ese vínculo lesionado y bueno, y poder exigir desde las autoridades y a su vez con la familia, no desde la escuela la exigencia, ¿no? Porque es cierto que nosotros ponemos desde el sindicato que acá las responsabilidades de ese rol de exigir y dar garantías a que el niño tenga toda la atención tiene que ser desde primaria y de todos los otros prestadores sociales, ¿no? Sea en su caso salud, sea en su caso, bueno, INAU, en caso de participar, digamos, en algunas cuestiones de judicialización o lo otro que requiera de seguimiento a la familia para justamente esto, darle la garantía al niño o a la niña que pueda seguir transitando sin vulneración, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso, el protocolo que existe es esto que te decía, de conocer, bueno, cómo es esa trayectoria de la familia en la escuela. En este caso, como el niño recién estaba ingresando a este centro educativo, no había una cuestión que, digamos, si va para otra institución hay una cuestión de desarraigo o alguna, negatividad en cuanto pueda ir a otro centro. Y bueno, y eso es lo que efectivamente aconteció, es que evaluando todas las partes, lo mejor para poder darle a este chiquilín un buen transcurso de año que pudiera iniciar en otra institución que de alguna manera también era como dar respuesta a lo que la mamá en su momento había solicitado, que la mamá había tramitado el pase, digamos, de la institución a la que estaba el año pasado yendo, ¿no? Es complejo porque nosotros lo planteamos en múltiples ámbitos, no solo a nivel sindical, sino también el tema desde la ATD, de las asambleas técnico-docentes, la necesidad de los equipos multidisciplinarios y esta cuestión del seguimiento de la salud mental, no solamente obviamente con el niño, sino también con la familia. Y en estos casos donde hay como ciertas... Que bueno, se identifican y están sobre la mesa, que hay algunos cortocircuitos en esa acompañamiento integral de la vida de un niño o una niña, que también intervengan esos otros actores que es necesario rodear a la familia en caso de que la familia sola no esté pudiendo, ¿no? Decimos que es complejo porque siempre que se plantea es una cuestión de recursos. Bueno, no hay dinero para contratar a fulano. En el caso de la violencia que nosotros planteamos en los entornos educativos, no hay dinero para contratar al portero o la portera. No hay dinero para el técnico. O se dice, bueno, sí, están los lugares para ocupar en la escuela disfrutable, pero la gente que por ahí tiene la profesión no se presenta a los llamados porque salarialmente no le conviene, porque lo que paga primaria es por debajo de otros lugares. Entonces, en esto de una víspera que estamos de inicio de elaboración del mensaje presupuestal, es clave que se analicen todas estas situaciones, porque es la cotidiana en todas las escuelas, no solo en Montevideo, sino a nivel país, de estas problemáticas de convivencia, ¿no? Y pueden haber múltiples, dinámicas de formatos escolares y colectivos docentes fuertes que le buscan la estrategia de rodear, de contener familia, de reconstruir vínculos, pero... es sumamente agotador y hay como techos, ¿no? Techos a donde podemos llegar y puertas que no se abren, o cuando se abren es muy tarde. Nos preocupa, claramente.
Paula, según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se dio un empeoramiento en la asistencia escolar que marca, bueno, que más de la mitad de los alumnos presentan ausencia crónica. ¿Considerás que la creciente violencia que mencionabas en varias oportunidades puede ser una causante de este ausentismo?
Sí, hay múltiples causas, ¿no? En pospandemia, si recuerdan, se había establecido, bueno, durante pandemia, esa flexibilidad en cuanto a la asistencia, en esto de la modalidad virtual que se implementó, y bueno, y una vez que volvimos a la presencialidad neta, quedaron esos vestigios de flexibilidad en cuanto a asistencia. Hay algunos casos que sabemos que no median situaciones crónicas o complejas de no poder asistir a la escuela, ¿no? En otros hay barrios y contextos en donde está muy complejo el tránsito. Y uno dice, antes no pasaba, pero ahora sí, en horarios diurnos de acceso a las escuelas y demás. Y otro componente es los niños y niñas vinculados directamente a las personas que están involucradas en esos enfrentamientos o a esos protagonistas de la violencia en estos barrios, ¿no? Eso por un lado, que nosotros lo hemos mencionado un montón de veces, que es difícil que desde primaria, ni que hablar a nivel CODICEN, pero la que toma los primeros datos es primaria, tenga como un relevamiento de cuáles son los niños y niñas afectados por eso, porque en realidad las causales que nosotros tenemos para poner la falta, no, por ejemplo, el fallecimiento, no existe el causal por violencia en el barrio o la balacera, sí. Eso es complejo. Después, lo otro que vimos la profundización en estos años es la vulneración en cuanto a las condiciones materiales, ¿no? Hay una cuestión de lo que tiene que ver con la cuestión alimentaria, con las condiciones de vida, en el sentido de gente que por no poder estar viviendo en un lugar se tienen que mover y logran levantar un ranchito o una casa como pueden, en lugares que apenas llueve o apenas hay una situación de frío, lo que fuera, ya las condiciones para poder llegar a la escuela se complican, ¿no? Entonces, Que eso también está estadísticamente visto, porque hay determinados meses en donde esa ausencia responde a esto que estoy diciendo, ¿no? Cuando son muchos hermanos, no es lo mismo, no sé, una casa que por ahí tiene la posibilidad de un lavarropa, de tener la ropa o secarla en un lugar que bueno, que le permita al otro día tener la ropa para poder ir a la escuela, ¿no? Eso también es un elemento importante, que en estos años se volvió a ver situaciones de niñas y niñas llegando a las escuelas con ese deterioro importante en la vulneración de sus derechos básicos, ¿no? Estamos hablando de las cuestiones mínimas de supervivencia, por decirlo así.
Bueno, recién inicia el año lectivo, ¿no? O sea, queda mucho por delante. Entonces, ahí queríamos consultarte cuáles son las principales expectativas y preocupaciones también de ADEMU para el desarrollo del año escolar de 2025, que le queda un gran trecho por recorrer.
Sí, nosotros a nivel de ADEMU Montevideo, el otro día en la asamblea establecimos ciertos puntos para seguir caminando por ahí en cuanto a los planteos con las autoridades, que ya lo hemos hecho, pero la necesidad de seguir señalizando la importancia de que eso esté en cuanto a la convivencia segura y a la escuela como ámbito habitable de construcción de ciudadanía saludable. Pero además, como vemos, Montevideo, dentro de la Federación Uruguaya de Magisterio, que es, digamos, el sindicato madre, por decirlo así, magisterial, se tuvo una instancia con las nuevas autoridades que van a asumir apenas la avenida parlamentaria en lo que es la Dirección General de Primaria, y bueno, ahí se plantearon determinadas cuestiones que emanan de lo que fue el Congreso de la Federación Uruguaya de Magisterio el año pasado, con los planteos generales en cuanto a lo pedagógico, o sea, en la línea de políticas educativas para este quinquenio, lo presupuestal, que responde a esos planteos de política educativa, y ahí en presupuestal hay una gran diversidad de situaciones, que hemos visto que en estos 5 años hubo retroceso, en otros hubo ahí esos empates, no solamente lo que tiene que ver lo salarial, sino todo esto que estábamos diciendo, lo edilicio, la situación de cargos, la situación de las maestras comunitarias que bueno, perdieron salario en 2 meses cuando antes se cobraba durante todo el año, las docentes de artes que hoy por hoy tienen acceso a 15 horas solamente, y en esas 15 horas no hay una correlación de equidad con los que tienen un sueldo de con respecto a 20 horas. Esas inequidades que tiene el sistema en primaria que urgen regularlo, ¿no? Así como eso, está la situación de falta de auxiliares de servicio en las distintas escuelas, el tema de la calidad del servicio alimentario que se brinda, la enorme cantidad de tercerización que se ha dado a nivel de primaria. Bueno, toda una serie de situaciones que están plasmadas en documentos, eso se les acercó a las próximas autoridades en esas distintas líneas, presupuestal, pedagógico, esta preocupación de la violencia en los entornos escolares e intraescolar. Y bueno, las expectativas es, primero, un contexto de escucha, ¿no? Un contexto de escucha y de valorización a los docentes que venimos de larga data de ser puestos sobre la mesa como responsable de la crisis educativa y de otras tantas responsabilidades en cuanto a cuando se llegan los resultados de los aprendizajes y demás, y no se está viendo toda la complejidad que tienen los distintos que tiene el sistema y que tiene cada rol que participa de ese sistema, ¿verdad? Así que las expectativas son de diálogo, de escucha y la lucha presupuestal va a implicar eso, ¿no? Ese trabajo, negociación, movilización, presencia en las calles, porque no hay negociación que no tenga perspectiva de concretarse si no hay esa movilización en las calles. Y bueno, esperemos que sea un año en el que podamos celebrar logros derivados de todo esto que estaba mencionando, del trabajo, la lucha y la negociación.
Es un tema del que sin duda vamos a seguir conversando en el año, Paola. Conversábamos con Paola López, secretaria general de ADEMU. Te agradecemos por estos minutos en Comunidad Udelar y estableceremos contacto pronto nuevamente.
No, gracias a ustedes y a las órdenes para cuando lo así disponga. Buena tarde.
Gracias.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.